Esto es Planeta Educativo, el podcast que explora liderazgo, mejoramiento y los cagüines de la investigación educativa. Los dejo con sus hosts, Sergio Galdames y Álvaro González. Give me a hand,
show me the door. I cannot stand to wait anymore. Bienvenidos y bienvenidas a Planeta Educativo. Soy Álvaro González desde el Estudio Las Abejas en Valparaíso, Chile, Sudamérica, para el mundo. Y al otro lado de la mesa, acompañado de un buen café, por supuesto, para pasar la caña.
Ya me tomé el café.
Sergio.
Me tomé el café, me tomé el agua, estoy hidratado, estoy listo para todo. Estoy aquí en el Gran Valparaíso, despidiendo estas vacaciones. Álvaro, hay que trabajar pronto.
¿Ya se acabaron?
Se acabaron las vacaciones.
¿Pero cómo? ¿Se pasó tan rápido? Es como que se sintió como un día o una tarde.
Se sintió como media tarde, pero se acabó. Ya tenemos que ir la próxima semana al trabajo. Estoy muy contento de dejar Valparaíso, mi mansión, mi torre de marfil donde vive Saruman. ¿Tú la conoces?
Y la única forma de bajar del último piso es con un águila.
¿Sabes qué? He pensado ponerle un tubito como de bombero. Yo creo que esa weá, te juro, arreglaría todo.
O dejaría mal embarrado porque la gente se quemaría.
Te tengo enatado con tirar a los perros. Porque yo creo que el Mati se agarra y se tira así como bombero. Porque tú sabes que fue un bombero en su vida anterior, por eso perdió la vista en un incendio.
Sí, así es.
Pero el Thor quedaría agarrado con su pene. Porque su pene es muy gigante. Y como lo he mencionado antes, ese perro es más pene que perro.
Sí, como que le cuesta caminar de repente.
Cuando sube la escalera.
Como que choca.
Y tú como, ah, ¿qué? ¿El collar? Es su pene, golpeando cada escalada. Es mucho pene ese perro.
Mira,
mucho
pene. Sí, es verdad. Pero es un perrito humilde.
Anda con un auto súper chico.
Sí. Eso es, no le gusta como... andar ahí alardeando.
No. Y es fan del pene del otro perro, del Mati, que es un mini pene.
Sí.
Mini pene y monstruoso pene pueden coexistir.
Ah,
¿ya? Bueno. ¿Ya? Y yo no critico a mis perros, se aman. Son gays los dos, pero se quieren, sobre todo se cuidan.
Sí, es que
se cuidan su pene.
Sí, lo bueno es que no son hermanos, ¿cachai? Esto no es como una wea tipo Game of Thrones.
No. Son pololos, son amigos y también son enemigos. ¿Ya? Sí. Y todo gira alrededor de sus penes.
Aunque en algún momento Cersei y Jaime eran enemigos también.
Spoiler. Gracias, Álvaro. Está la temporada 2, no sé qué pasa. No me arruiné la Red Wedding. Oye, hablemos hoy día en la escuelita. Último capítulo de la escuelita antes de volver al trabajo. Vamos a hablar de un método, Álvaro, que el método es bien específico, pero el área es más grande. Y creo que todos los planetarios que nos han escuchado han realizado esto, que es la revisión de la literatura.
Sí, ahora mucha gente dice, pero ¿qué es esto? ¿Una especie como de marco teórico glorificado? ¿Qué es esto?
¿Qué es un marco teórico y la revisión de la literatura? Buena pregunta, Álvaro, buena pregunta. Yo también he luchado con eso. Te voy a decir como mi visión de esto. La revisión de la literatura es la historia de tu tema. Y el marco teórico es cómo vas a ver el tema. El marco teórico usualmente es más chico, la revisión de la literatura es más grande. Tiene harto como, esta cuestión partió del año no sé cuánto, esta es la cuestión no sé qué. Y te permite un poco algo que es muy importante y no lo hemos dicho en los otros capítulos de la escuelita que grabamos en otras semanas, no hoy día.
No hoy día.
Es que uno de los elementos para mí, y entiendo, esto lo hemos hablado en mi casa tal vez con algunas drogas en el cuerpo, de café y té. Son drogas, Álvaro.
Son drogas, sí.
Son drogas, ya. Te alteran tu estado, no sé qué.
El azúcar.
Que aquí no es tan común, ¿eh? No es tan común el tema de la contribución al conocimiento. Como la investigación en muchos lugares es esto clave, y en Chile hay mucho de describir, mucho fenomenológico. Mira, entrevistamos a estas personas, esto es lo que dijeron, bla, bla, bla. Pero para mí, y puede estar en desacuerdo, Álvaro, ya sé que tú vibras con el decreto 67.
Aguante.
Yo vivo 69 arriba, pero una buena investigación contribuye al conocimiento, aporta con algo nuevo, desafía algo existente, expande algo, etc. Entonces, para saber cómo contribuyes en algo, es bueno saber qué hay antes de ti. Y esto, y en mis clases, si alguno de mis estudiantes escuchando, dice, oh, de nuevo con la misma historia, cállate, porfa. Pero tiene que ver, por ejemplo, cuando vaya a carretear en una casa. Uh-huh. ¿Ya? Pero no ahora porque somos viejos y no carreteamos en ninguna casa. Pero cuando éramos jóvenes...
Álvaro, yo pensé que exclusivamente carreteábamos en casa, no, a esta edad.
No, pero yo no salgo a mi casa. No, si esto es un esfuerzo enorme.
Ah, tenemos que ir a carretear a
no,
tu casa.
No, qué terrible.
Que terminan dos.
No, yo, nadie va a ir a mi casa. No, nadie vaya, no voy a abrir. Te lo decía el tiro, no voy pues a abrir.
Es muy difícil de encontrar.
La parte con dos, ya te expliqué. Tienen varios números más, sí. No es un puro dos. Terminan dos también. Y que vaya un carrete. Y decís, oye, voy a carrete, no sé qué, voy a casa la Bea, al baby shower de la Bea. ¿Qué llevo?
Tres regalos.
Una crema, un babero y un cubo Rubik para el Iván. Pero cuando te decís, oye, ya llevamos copete, tú tenés que preguntar, ¿qué hay? Y dices, oye, ¿sabes que nos falta hielo? ¿Cachai? No hay que ser el loco que lleva ron blanco cuando hay solo ron blanco.
Claro.
Un clásico nuestro, porque eres unos estúpidos, estúpidos y pobres. Pero nos pasaba harto que mucha gente llevaba malo ron y no había bebida, no había... Terminábamos inventando hielo, inventando jugos.
Sí. No, el ron con agua de la llave no queda bien.
Hay una historia terrible de ron blanco que nos involucra a ti y a mí y a Jorge Stay y a Francisco Silva que no podemos hablar.
No podemos hablar.
Oh, disgusting. Pero una buena revisión de la literatura te permite saber cómo tu nuevo estudio conversa con lo que ya está y agrega o desafía ciertas cosas. Esto es muy común y creo que todo el mundo lo hace, pero no lo hace tan explícito. Entonces una revisión de la literatura te ayuda a eso. Y hemos hablado tú y yo antes de esto porque a mí me encanta hacer revisiones de literatura. Me encanta, me encuentro súper entretenido y me puede fascinar más. ¿Qué pensáis tú de las revisiones de la literatura?
Uy, mira, tengo un problema que yo, puede que no lo parezca por fuera, pero soy una persona muy dispersa y muy desordenada. Entonces, hacer una revisión sistemática de literatura requiere un nivel de disciplina que yo no estoy dispuesto a tener. De hecho, en algún momento, y aquí un saludo a mi colega César Maldonado.
¡Ese loco le conozco!
Él ha hecho revisiones también sistemáticas y utilizan una cuestión que se llama Prisma, que es como una norma internacional para hacer las revisiones sistemáticas de literatura de manera correcta. Y me parece tan aburrido. Pero concuerdo y agradezco a la gente que les gusta hacerlo, concuerdo que entrega muy buena información acerca de qué es lo que ya se sabe, ¿cachai? Como qué es lo que, cuál es el conocimiento acumulado acerca de un tema.
Me encanta que he dicho Prisma, porque sabes que Prisma me lleva a Teleduc. Me acuerdo súper viendo un experimento que tenían un prisma que era un vaso de agua y le tiraban un rayo de luz y se rompía como el espectro de los colores. Y yo como niño guasito en Curicó era como, ¡eso es magia! ¡Es magia! Así como una persona afroamericana viendo un mago en Nueva York. Y yo como, ¡what!
Y empecé como a saltar, ¿no?
Sí.
Oye, pero espérate, ¿pero tenías tele en colores o blanco y negro en Curicó
no,
en ese tiempo?
No, en Curicó creo que la llevo ya.
¿Cómo llegaba la señal en
mal,
colores?
Mal, muy mal. Pero el Prisma es uno de estos métodos, ¿ya? Entonces te permite eso. Entonces quería hablarte hoy día de esto que a mí me gusta y he tenido buena fortuna en esto, que son las revisiones sistemáticas, ¿ya? Tengo algo de experiencia en esto. De hecho, hoy día estamos grabando el día no sé cuánto, pero hace dos días.
Digamos que es el 29 de febrero en realidad, porque es año bisiesto.
Yes, sí. Yes. Un día más para sufrir. Sí. Gracias Dios.
No más, por favor.
Yo he hecho tres revisiones distintas, ¿ya? Tengo una que terminamos hace poquito con Carmen Montesinos, que es un scoping review, que se traduce de una manera muy rara a revisiones de alcance, que para mí, whatever.
O como estado del arte, ¿no?
Sabe muy bien. Yeah, okay. Es una revisión sistemática que hice con Laura Guigen en Reino Unido y ahora terminé una recién con unos estudiantes míos del magíster que se llama una revisión integrativa. Entonces te quiero contar un poco cómo son y darle la pista a esto. Una de las razones que se han vuelto muy populares, lo hablaba un poquito antes de grabar en este 29 de febrero, es que primero vuelve al tema que no molestáis a nadie. Tu equipo lo puede hacer o tú lo podías hacer. Nada te detiene a ti, Álvaro González, a ti, Felipe Bravo, a ti, Gato Tom Cruise, a hacer una revisión sistemática hoy día en tu casa. Eso es algo que antes no se podía hacer, pero hay distintas formas de hacerlo. Entonces, podéis hacerla, construirla de manera autónoma con muy poquitos recursos. También muchos proyectos como los fondes y proyectos de ese tamaño. Yo sé que tú tenías un fonía, Álvaro, no paráis de hablar de eso, ya para la cosa. Saludos a Gabriel Gutiérrez y a la Paulina Contreras, que por alguna razón son de tu equipo. Cuando parten, muchas veces uno ya hizo una revisión sistemática o tiene parte de esto, entonces quiere avanzar y quiere armar un poco el marco inicial para entender cuál es la contribución al conocimiento del estudio, entonces eso ya más o menos siempre está. Y yo creo que en mi experiencia, no sé si es la tuya, pero yo diría que la gran mayoría de proyectos, fondos y todo, cosas similares, terminan o comienzan con una revisión sistemática de algo. Yo creo que más veo esto hoy día que no lo veo en colegas como, que hacen proyectos como los de nosotros.
Sí, es, no es tan común en realidad.
Mira, bueno, entonces hay espacio. Te invitamos a hacerlo. Habla de ustedes.
Sí, no es tan común, excepto Philip Hallinger, que ha hecho como 509.000 revisiones sistemáticas de...
Son como, la otra vez conté como 23.
Sí. ¿Tú, cuántos ya hay? ¿Tres?
Y otro.
Oh, te queda poquito.
Vamos, 20 más.
Sí. Pero sí, igualmente creo que se han vuelto muy populares en esta década, como de los 2020, o algo así. Porque hay como todo un ánimo también en la investigación sobre liderazgo y mejora, como de decir, bueno, ¿qué sabemos de esto? Sí. ¿No? Hay muchos temas que ya se han venido investigando como por 20 años o 30 años, o qué sé yo. Y muchas de las críticas, aquí me estoy saliendo un poquito del tema, pero muchas de las críticas acerca de, como del campo de investigación sobre mejora y también sobre liderazgo es que es como laxo en teoría, por decirlo de alguna forma.
Ausente, total. Pura descripción.
Entonces, como es pura descripción, pareciera que todos estamos descubriendo lo mismo por primera vez. Entonces, lo que las revisiones sistemáticas o las revisiones de alcance o las integrativas nos permiten es como decir, oye, paremos el barceo, esto ya más o menos está establecido, podéis como discutirlo, qué sé yo, pero no digamos que liderazgo distribuido es una perspectiva así como novedosa, por favor.
Sí. Y eso nos pasa, ¿verdad? Que encontramos estudios como, encontramos el valor del liderazgo pedagógico, como ya lo sabemos hace 20 años, sí. No podéis pues que este es el valor, como que hay que agregar, y pasa mucho, y a lo mejor te ha pasado a ti con tus estudiantes, que los estudiantes dicen... O sea, es que nadie nunca... Este es el primer estudio que ve discapacidad y educación. Y como, este no es el primer estudio. Y así que, como que hay una barrera ahí que tiene hartas que ver con que las revistas tienen restricciones, están en inglés, o están lejos, o cualquier cosa.
Claro.
Entonces, permiten eso. Entonces, en general, como yo creo que las systematic reviews son de dos tipos. ¿Ya? Cualitativa y cuantitativa. Las cuantitativas, que son como las más tradicionales, yo hice una, esta es la del liderazgo y millennials. Lo que hace es que le saca una foto al mundo para saber cuánto hay de algo. Y te permite saber tendencias, te permite ver vacíos, te permite ver trayectorias. ¿Ya? Y al menos, mira, la que hice yo, que la hice con Laura Guigen sobre este tema, buscamos todos los artículos que existían en el mundo por los últimos 20 años que incluían liderazgo y millennials. ¿Ya? Y encontramos 160 artículos en todas las revistas que te imaginas, no tenía límite. Y lo que hicimos es ver como cuándo habían sido publicados, y ese artículo es uno de mis mejores artículos. ¿Verdad? La gente no lo odia. Me dice, sé que este artículo no es pura basura como el resto de tu artículo. Es como, gracias, es un súper buen cumplido. Entonces, es una foto. ¿Qué métodos usaron? ¿Se usaron cuántos? ¿Se usaron cuáles? ¿Se usaron mixtos? ¿Qué dentro de los cuáles? ¿Cuáles usaron? ¿Se usaron entrevistas principalmente sobre esto? ¿Cuáles se usaron? ¿Cuándo partió? ¿Dónde están? ¿Están en África? Estoy viendo un mapa por eso. ¿Están en Estados Unidos? ¿Son de Latinoamérica? Entonces te permite decir, oye, ¿sabes qué? Hemos hablado harto de este tema, pero solo lo ha publicado hasta 5 personas. ¿Sí? Como llegáis a ese tipo de conclusiones que son súper importantes. Como, entonces no es tan grande. Solo que estas 5 personas se llaman Alma Harris y su señora y publican el mismo artículo todos los meses. ¿Sabes? Entonces puedes decir, entonces hay harto, pero no hay tanto. Es la misma idea dando vuelta. O te permite ver, sé que están distintas comunidades. Llega a ese tipo de, como de conclusiones, foto.
Sí, y yo creo que es importante también como cuando tú dices que hay cuantitativos y cualitativos, que los cuantitativos como que te ayudan a hacer, como decías tú, mirando la pared, el mapa. Pero los cualitativos te ayudan a integrar otro tipo de información, ¿no?
Entonces los cualitativos, ya de nuevo con paradigma interpretativo, te invitan. Lo otro no te invita a ti a dar mucho juicio ni mucha interpretación. Hay tantos artículos en Norteamérica, hay tantos artículos en Sudamérica, hay tantos artículos en Antártida. Cero, Álvaro. Siempre hay cero artículos en Antártida.
Pingüinos flojos, man.
Yo culpo a los pingüinos emperadores. Están todo el rato cuidando el huevo. El feminismo ha destruido un continente. La Antártida.
La producción académica de un continente.
Porque los pozos polares en el norte la están llevando. Estos locos sacan harto. Pero te permite la foto. El cualitativo te tiene que ver contigo. ¿Qué pensáis de lo que hay? Es mucho más flexible. Y ahí nosotros hicimos el segundo artículo que yo hice, el Scoping Review, que hicimos con Carmen Montesinos, con Joe Flesa y con, tal vez con más gente, nadie sabe. Y ahí dimos nuestra opinión. Tiene que ver con eso el scoping review, el alcance, tú decís, mira, esto es lo que hay y esto es lo que pensamos de lo que hay. Entonces nosotros notamos ciertos vacíos, vimos el salto de género, por ejemplo, hay los últimos 10 años hay mucho de temas de género y antes no había nada, entonces, oh, qué interesante, o vemos los problemas que nos han resuelto en los últimos años, ahí miramos 50 años. En el primero miramos 20 y en el otro miramos 50 y revisamos como 80 artículos. ¿Ya? Y como que nos permitió otro tipo de información.
Igual es importante también señalar que es común esto, ¿no? Como las etapas de la revisión sistemática, primero te abren un campo así súper amplio y tenés, no sé, pues, cientos o miles de artículos. Pero usualmente como hay ciertos pasos que tenés que seguir que hacen que ese número se vaya reduciendo. Y es como normal, dirías tú, que llegue como a decenas de artículos. Sí. O
50. Yo creo que eso es como el general, terminé con 50 que son los que revisáis. Y bueno, el punto que hacía para ir cerrando, y como cuál es la metodología, quiero insistir que este, en relación a los otros capítulos de la escuelita que grabamos la otra semana, es una técnica que tú no querís salirte de los márgenes. No tenés que inventarla. No tenés que pensar lo que vaya a hacer. Creo que un error, y el otro día lo hablaba con una colega, que no me voy a decir su nombre, o colega hombre. Una colega hombre. O una colega
cambiamos, cambiamos el pronombre.
Demonios, lo hice en pésimo. Bueno, pero este loco que le conté.
Un colega
le me dijo, estoy leyendo, mándame artículo y todo. Y digo, no, este no es, si tú querías hacer una systematic review, no te leáis las cosas al lote, tenés que fijar criterios. Ya un criterio es tiempo, desde qué año a qué año vaya a revisar. Otro criterio es lo que hablamos recién. Vaya a revisar todo lo que hay en unas revistas, voy a revisar Scopus entera. Voy a revisar Scopus entera que te agrega cientos de revistas o Web of Science. O voy a mirar un bundle de revistas, un set de revistas, que es lo que se está usando harto. Philip Hallinger, que hablamos antes, lo hace así. Revisa 8 journals, que son los journals más importantes. Álvaro, no sé cómo decirte esto, tu journal no está en la lista corta de Hallinger.
Sí, no me sorprende.
Supéralo. Háblalo con Duncan.
Sí, no, con Duncan ya hemos hablado de nuestra venganza contra Philip, así que...
Ah, bueno.
Sí. Además, bueno, la última como revisión que hizo, que era... Pienso que era como para el como Educational Administration Quarterly. Fue súper criticada también pues por los mismos autores de esa revista.
Anda a acostarte, Phil Hanger. Sí, ya le hiciste dando dormir.
Súper criticada.
Entonces, tenía eso, lo más quanti, dijimos, foto. Los qualis, lo que pensáis, tiene que ver con eso. Y ahora estoy haciendo una integrativa en que miramos todos los artículos de los últimos 20 años en 8 journals, con el método que te decía, sobre retención directiva.
¿La incluiste en mi revista, no?
Sí.
Ah, muy bien.
No, la pude excluir. Pero culpa Hallinger, no me culpió a mí, o culpa a Gonzalo. Gonzalo Ruz me dijo, oye, no, Álvaro, me cae mal la cuestión, entonces el decreto 67 y toda la cuestión. Sí. Y dije, sí, todo lo que decís es cierto, yo lo cacho, más. Entonces no, hicimos eso y miramos originalmente 80 artículos y después captamos que no todos respondían a los criterios y revisamos 60. Y con esos 60, lo diferente entre sistemática o de alcance con la integrativa es que la integrativa tiene dos como diferencias. Una que es que tú podrías integrar distintas disciplinas. Eso es la parte integrativa primero. Tú podrías decir, mira, voy a estudiar este fenómeno desde la educación, pero también desde la psicología. La Paulina ahora está haciendo uno que revisa el subjetividad desde la educación de la ciencia y el psicoanálisis. Toma. Yo no puedo leerlo porque no sé lo que escribe, porque no puedo leer psicoanálisis. Tú sabés por qué no puedo, no me hagáis decirlo.
Pero es parte de tus limitaciones. Es como tu tobillera. Tu tobillera empieza como a hacer bip, bip, bip cuando te acercas a un libro de psicoanálisis.
Sí, cuando digo trauma o falo.
Claro, ego.
Electricidad. Sí. Pero tú tomas esto, lo construís. Y lo que estamos haciendo ahora es un modelo. Revisamos toda la literatura y cachamos y proponemos algo. Y es una revisión integrativa. Entonces, en síntesis, esto es un método que yo diría que la mayoría de los estudiantes debería usarlo de alguna manera más light para poder decir, mira, esta es mi contribución al conocimiento, esto es lo que hay hasta acá. Se puede hacer de manera más acotada, tú podrías revisar los últimos 5 años, podrías revisar 2 o 3 journals nomás y hacer una versión chica. Para publicar, usualmente hay que mirar 8 journals, 50 artículos y tener un sistema de análisis. Y quiero solo para cerrar para que lo vean en los artículos que vamos a dejar de recomendación, es que esta es una técnica muy precisa. Esto no es necesario ser flexible o pensar que tú decís voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y eso es lo que tenéis que hacer y eso es lo que llegáis y se acaba. Y es bacán, porque no es como, y no sé cómo concluir. Está listo, relájate. Son esto es lo que encontraste, esto es lo que fue. Y las revistas muchas veces les encanta las revisiones sistemáticas.
Sí. Bueno, este fue el último capítulo de nuestra serie limitada, pero probablemente recurrente de los veranos, la escuelita multigrado.
Multigrado.
y donde nos concentramos en revisar algunas estrategias de investigación más populares de liderazgo y mejoramiento educativo. Hablamos acerca de shadowing o hacer sombra, hablamos de análisis documental, de entrevista biográfica, de análisis de contenido cuantitativo y ahora acerca de revisiones sistemáticas. Así que esperamos que esto les pueda aportar a ustedes, profesores, directivos, estudiantes de pregrado, posgrado, que están haciendo sus investigaciones, sus seminarios de título, seminarios de grado, trabajo de magíster, etcétera, para que de alguna manera nosotros podamos contribuir de manera libre y gratuita, pero no necesariamente de calidad, a su trabajo.
Poca calidad, pero también barato.
Sí, yo creo que la única calidad está en el sonido y eso es gracias al gato Tom Cruise, que está disfrazado de Felipe Bravo.
Sí, está ahí tocando el piano en ojos bien cerrados ahora en la pieza del Felipe, con otros gatos haciendo una orgía sobre su cama.
Sí, yo lo dije en otro capítulo y lo vuelvo a repetir, recomiendo Coyote Ugly.
Y yo recomiendo que vean la película Cocktail con el gato Tom Cruise.
Bueno, lo dejamos hasta acá entonces y nos volvemos a encontrar pronto en una nueva temporada de Planeta Educativo normal, digamos.
Tal vez abril, tal vez mayo, nos vemos, bla, bla.
Sí, tal vez con la Connie, tal vez no.
Tal vez no, porque nos la vamos a despedir.
Y con eso nos despedimos.
Chao, chao.
Planeta Educativo es producido por Felipe Bravo. La música es creación de Francisco González. Apoyo ocasional de Paulina Bravo. Puedes acceder gratuitamente a más de un centenar de episodios y materiales complementarios en www.planeteducativo.cl. Escríbenos a planeteducativopodcast@gmail.com.